En medio de un apagón, de una perra noche, de un perro día en el que quitan y ponen la luz y después de estar más de 24 horas sin luz, hay algo que te quiero decir que a veces suena raro, absurdo y provoca una situación adversa. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Tengo 32 años. Soy nacido y criado en La Habana, Cuba. Me siento un tipo privilegiado. Pero no privilegiado en el sentido normal de la palabra. Porque yo no tengo dinero, no tengo poder, no tengo seguridad económica. Nada de eso. Estoy hablando del privilegio desde otro punto de vista, desde otro sentido. Un privilegio rancio, incómodo, incluso casi ofensivo. Te estoy hablando del privilegio de estar viviendo aquí, en el ahora, en el esto, en Cuba. Esto es Sin Muela, un podcast de Cubanet. Y hoy quiero hablarte sobre el raro privilegio de vivir en Cuba, en esta Cuba de ahora, en el régimen totalitario más viejo del hemisferio occidental. Yo sé que suena absurdo, porque si uno mira la lista de cosas que definen a este país, la escasez, la censura, los apagones, los salarios ridículos, la inmigración masiva, a alguien lo último que se le ocurre es hablar de privilegios. Y no estoy hablando de clases sociales, no estoy hablando de los mipimeros, no estoy hablando de los miquis, no estoy hablando de la gente que vive en el Vedado, en Miramar, en porque además yo vivo en el Vedado. Yo estoy hablando de que, o sea, estoy hablando de otro privilegio que existe, pero que es un privilegio torcido. Déjame ver si yo logro hacerme entender. Tiene que ver con el privilegio, a lo mejor tú lo puedes llamar de otra manera, pero tiene que ver con el privilegio de saber exactamente cómo funciona un sistema autoritario. Simple y llanamente, porque lo has vivido desde dentro y lo has entendido. No se trata de haber leído un libro o 100. No se trata de haber leído 1984, Rebelión en la Granja, Un Mundo Feliz o El Sentido de la Vida de Víctor Frankl. Sabes, no se trata de haber visto un documental. Se trata de respirarlo todos los días. Aquí la propaganda en este sistema privilegiado. La propaganda no es una teoría. La propaganda la tenemos a diestra y siniestra por todas partes, pero cada vez es mucho menor. La censura, en este raro privilegio, no es un concepto académico. Es saber cuándo hablar y cuándo callarte, pero eso ya se acabó. El privilegio, en esta parte del mundo, tiene mucho que ver con la precariedad, que no es exactamente una estadística. Es levantarte y no saber si hoy vas a encontrar comida, transporte o electricidad. Pero no estoy hablando de este privilegio, porque eso no es privilegio. La miseria no es privilegio. La hipernormalización no es privilegio. Y esto que te estoy diciendo ahora mismo es un conocimiento que no se aprende en una universidad. Se aprende viviendo aquí, soportando aquí. Soportando el día a día, no soportando el sistema, no soportando las autoridades, no soportando el que te oprime. Por eso cuando alguien desde afuera, desde sus mansiones, desde sus millones, o desde un país que funciona más o menos democrático, intenta explicar cómo funciona el autoritarismo, uno escucha con cierto escepticismo y se ríe y te dice, hazme el favor. No porque esté equivocado, que lo está, sino porque hay cosas que solo se entienden cuando las vives. No en Burundi, no en Uganda, no en Belice, en Cuba, en cualquier punto de Cuba. Este privilegio raro que te estoy hablando es un privilegio, es un aprendizaje muy específico y es un aprendizaje muy bien cubano. Porque ningún sistema totalitario se parece a otro. Nicaragua no se parece a Cuba. Cuba no se parece a Corea del Norte. La ex Venezuela no se parece a ninguna de las otras tantas. Ni siquiera Rusia. Ni siquiera China. Este aprendizaje cubano tiene mucho que ver en cómo uno ve diariamente cómo se va vaciando el país. Los amigos que se van. Muchos de los que no estaban hace 10 años, que ya no están, muchos de los que no estaban, muchos de los que estaban, perdón, hace una semana, ya no están. Muchos, o el que estaba hasta ayer, que ya no está. Otros que están haciendo papeles o esperando para irse. Otros simplemente que desaparecieron del mapa, o están muertos, o están presos, o están metidos bajo tierra. De las muchas maneras en las que se puede estar bajo tierra en Cuba. Todo esto se nota en los barrios. Yo camino por mi cuadra y veo gente nueva viviendo en casas donde antes vivían amigos míos. O veo negocios, veo MIPYMES nuevas, pero también veo derrumbes. Pero también veo los lugares quemados, las esquinas desahuciadas donde yo jugué bolas y donde yo jugué con esos amiguitos que ya no están. Y todo esto sucede justamente delante de nuestros ojos. Y los que nos quedamos aquí, por este por siempre que dura mientras tanto, no nos quedamos por una decisión heroica o ideológica. Muchas veces nos quedamos, muchas veces nos estamos quedando por pura circunstancia. Virgilio Piñera diría que por la maldita circunstancia del agua por todas partes. Sí y no, Virgilio. A muchos no les salió un visado, un viaje, un negocio. A otros no les apareció la oportunidad porque no había dinero para un pasaje, porque simplemente no se pudo. Y porque a veces la permanencia en Cuba no es un acto político. A ver cómo te lo digo, es un accidente biográfico. ¿No? Y entonces, bueno, de repente ya, ok, te toca vivir aquí, en este momento, right now, ipso facto, en esta etapa de este no país que probablemente sea la más dura en décadas. Otro aprendizaje de este raro privilegio que me da vivir justo dentro y alrededor de él. Es entender cómo funciona el miedo cotidiano. No el miedo espectacular de las películas. No, 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 no. El miedo pequeño. El que aparece en cosas normales. En cosas básicas. Cuando escribo, cuando hablo, cuando digo algo delante de lo que creo que son personas equivocadas. Cuando recuerdo que en este país hay cosas, hay veces que es mejor no decir cosas en voz alta. Ese miedo que se vuelve parte del paisaje no me paraliza todo el tiempo, pero está ahí. Va contigo a todas partes, como una especie de ruido de fondo. También está el miedo más básico, el miedo económico, el miedo a no tener dinero suficiente para resolver cosas elementales, el miedo a que mañana algo suba de precio otra vez y otra vez y otra vez. El miedo a que el apagón como este, justo en el que estoy, sea mucho más largo. Y yo estoy en La Habana. Te lo digo siempre en podcast como este. Yo estoy en La Habana. Yo estoy en el medio de La Habana. Qué triste hacer. El miedo a que simplemente todo se vuelva un poco más difícil, pero ¿se pueden realmente volver las cosas un poco más difícil? ¿Pueden ser las cosas, las cuestiones, las leyes, los ditirambos, los panegíricos que nos hacemos a diario, pueden ser todo eso más absurdos que los anteriores? Hacer es sí. Y qué triste. Porque también está el miedo a que simplemente todo se vuelva ruinas, pero ruinas de verdad. Ruinas de un día te levantes y te levantes con el cielo, o sea, abras los ojos y veas al cielo en vez de ver el techo de tu cama, o camines por la calle y de repente lo único que veas es un techo caerte encima. Estoy hablando física y espiritualmente. Pero aún así la vida sigue, seres. Aún así la vida sigue en este raro privilegio que es vivir. La gente trabaja, la gente se hace la que trabaja, la gente se busca la vida como puede. Hay quien decide que es mejor robar y bueno, la vida quizás le pasará la cuenta en algún momento. Y todo eso forma parte de ese otro aprendizaje, de la capacidad de adaptación. El cubano, desgraciadamente, ha aprendido a sobrevivir en condiciones que en otros lugares provocarían un colapso social bastante rápido. Pero aquí no. Aquí la gente inventa, resuelve, se adapta. Se adapta a la miseria. Eso también es parte de la experiencia de vivir dentro de un sistema que lleva más de 67 años funcionando de la misma y única manera que se permite. Porque ese es otro punto importante, la duración. Muchos países han tenido dictaduras, sistemas totalitarios, regímenes, como quieras llamarle. Pero pocas, y me atrevo a decir que casi ninguna, ha durado tanto. Bueno, está la URSS, ¿no? Pero bueno. Aquí han pasado generaciones completas dentro del mismo sistema. Los abuelos, nuestros abuelos que vivieron la revolución, nuestros padres que vivieron el periodo especial y ahora nosotros, que estamos viviendo otra etapa de crisis, aunque yo creo que es la crisis, la real crisis. Distinta, pero crisis al fin. Y este, tú vas a pensar que yo estoy loco, pero este es otro privilegio raro. ¿Sabes? Haber visto cómo envejece un proyecto político, cómo pasa de promesa a rutina, cómo pasa de épica a administración del desastre. Eso también es algo que solo se entiende bien desde dentro. Pero todo esto no es un premio, ¿sabes? Este privilegio del que yo te hablo no es un premio, es un resultado, pero no es un premio. Porque yo no lo elegí, yo no lo pedí, yo no decidí que hubiera este privilegio, al menos no conscientemente. Si muchos de nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de irnos hace años, probablemente nos habríamos ido. Yo hubiera sido el primero. Y estoy hablando sin drama, sin discurso, sin muela. Simplemente porque yo necesito, estoy en la obligación de buscar una vida más, y mira qué palabra más sencilla, normal. Mira qué palabra más hermosa, decente, mira qué palabra más contundente, digna. Pero nada de eso ha ocurrido. Y me toca seguir aquí, en este lugar, en este momento, viendo cómo se desarrolla esta etapa de la historia de Cuba. Y ese es el privilegio raro del que he intentado hablarte todo este tiempo. Desde la incomodidad, desde el no bienestar. Estoy hablando de esa experiencia. La experiencia directa de cómo funciona un sistema político cuando dura demasiado tiempo. La experiencia directa de cómo una sociedad aprende a sobrevivir dentro de ese sistema. Y experiencia directa de lo que significa quedarse cuando muchos se van. Ese es un privilegio extraño. Pero privilegio al fin. Porque los que estamos aquí estamos viendo algo que dentro de muchos años probablemente se estudie en libros. Y nosotros no lo estamos estudiando, lo estamos viviendo.